Buenas tardes, ya es miércoles 18 de enero de 2023. Bienvenidos. Hoy hablaremos del decretazo presidencial que hará que todos los servicios de transporte de carga lleguen a la IFA, porque si no, ¿cómo va a haber vuelos? Para hablar sobre la decisión de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para prohibir el uso de los llamados AMLitos, tendremos de invitado al maestro Fernando Zúñiga. Y bueno, la tragicomedia mexicana del plagio de la ministra Esquivel sigue dando sorpresas. Así que esto es DDC, comenzamos. Oigan, queridos.
Me da muchísimo coraje ver.
Serénate. No están de malas, Caricia.
No es falso, pero no es verdadero.
No te enojes, no te enojes.
Ríndanse, los tenemos rodeados.
Amigas y amigos, siempre buscar trabajo o cambiar de empleo resulta en lo general una pesadilla hasta el día de hoy. Los invitamos a descargar JobLab, la aplicación que te acerca con los mejores empleadores de México. Basta con descargar, hacer un test para precalificarte y eso es todo. Descarga JobLab y haz que el trabajo te encuentre. Recuerda, es gratis. Oigan, el día de hoy no nos va a poder acompañar Máximo porque lamentablemente tiene COVID, así que por favor les pido que le manden saludos a nuestro querido Máximo y hoy me van a tener solamente a mí, porque al parecer las mujeres ya no lloran, ahora conducen. Tum, tum, tum. Empezamos este programa, ¿cómo ven? Y pues hoy traemos una pregunta para empezar con el tema de los AMLitos y es ¿qué juguete de acción elegirías para enfrentar al AMLito? Nuestra primera opción es una Barbie Telles porque pues ya saben, Lily puede ser lo que quiera hacer. Un Max Steel Chong porque no sé si han visto a Osorio Chong, pero es un hombre muy formal. Y pues también tenemos un Lotso Córdoba por eso de que es el enemigo del presidente. Así que espero sus comentarios y que por favor voten en la pregunta del día. El 11 de enero, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó una sentencia emitida en septiembre por la Sala Regional Especializada del propio tribunal, en la que se considera que utilizar la famosa caricatura del presidente vulnera los principios constitucionales de neutralidad y equidad en la contienda. En mayo del año pasado, el diputado Álvarez Maínez denunció que el uso de los AMLitos en las campañas locales de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca y Quintana Roo y Tamaulipas pudieron afectar los resultados electorales. Sin embargo, esta denuncia fue desechada, pero lo que nos esperaba Morena es que por un tuit iba a tener que dejar de usar al famoso AMLito para hacer propaganda. El 26 de mayo, desde la cuenta oficial de Morena, se publicó el siguiente tuit. Ese es el famoso AMLito que tenemos ahí y dice, sonríe, este 5 de junio ganamos 6 de 6 para Morena. Buenos días para todas y todos. Ante esto, la magistrada Gabriela Villafuerte elaboró un proyecto de sentencia en el que la sala especializada concluyó que el tuit de Morena con la imagen del presidente en modalidad de caricatura no se justificaba ni era razonable. Se hizo sin el consentimiento aparentemente del titular ejecutivo y generó inequidad en la contienda. Esto no se puso feliz el presidente porque dijo, ¿cómo creen que me van a quitar mi AMLito? Y esto declaró en la mañanera del día de hoy.
Prohibió los muñequitos. De ya saben quién. Ese. Ahora sí que. De caricatura. Tribunal Electoral. Prohibiendo. Los muñequitos de. Ya saben quién. ¿No tienes ahí los muñequitos? Pero hay. De muchos estilos. Esos son. De un caricaturista que no quiero mencionar porque lo voy a perjudicar. Pero ya estos ya son de dominio público. Ya los prohibieron. Entonces, así te contesto.
En este caso de los AMLitos, ¿su gobierno interpondrá algún recurso?
No, nada. Es que muestran el cobre.
¿Ustedes qué creen? ¿Será una exageración o el uso de publicidad ejecutiva podría poner en riesgo a la democracia? Para hablar de esto, le damos la bienvenida a Fernando Zúñiga, licenciado en Derecho con mención honorífica del CIDE y además maestro en Derecho por la Universidad de León en España y también es maestro en Derecho por la Universidad Panamericana. Fer se encarga de temas electorales y está aquí, tiene una columna en el Heraldo de México, del Estado de México, y pues aquí lo tenemos. Fer, ¿cómo estás?
Hola, Adriana, muy feliz de saludarte, de saludarlas y de saludar a todo tu auditorio. Muy contento.
¿Cómo ves tú el tema de los AMLitos? Porque esto abre muchas discusiones, ¿no? Empezamos un periodo electoral 2023 y creo que esto es como una antesala de ver qué se puede y qué no se puede hacer en elecciones, ¿no? Cuéntanos tú qué es lo que ves con este tema de los AMLitos. ¿Qué puertas abre, pues?
Pues fíjate que valdría la pena hacer un poquito de memoria y decir por qué llega esto de los AMLitos ahora, ¿no? Claro. Nosotros partimos de un modelo electoral que ha sido diseñado, construido o elaborado a partir de la desconfianza y para satisfacer comúnmente los deseos de aquellos actores políticos que no se ven beneficiados en las urnas. Así es la historia de las reformas electorales. Y curiosamente, nuestro modelo de comunicación política, que es el que rige de alguna manera qué se puede y qué no se puede hacer, aunado o vinculado con los artículos constitucionales que prohíben que los servidores públicos posicionen temas electorales o que se sirvan de ellos para posicionarlos, pues es un modelo de comunicación que se alcanza después de una de las derrotas en las elecciones presidenciales del actual presidente, ¿no?
Claro.
Con este contexto, pues se buscaba que no se influyera en las y los electores, ¿no? Y pensemos en Vicente Fox tratando de influir y diciendo frases como cállate chachalaca, ¿no? O en acciones todavía más orquestadas. Y en estas grandes quejas de esa izquierda política combativa, pues este es el resultado, es un modelo de comunicación donde la libertad de expresión en principio se encontraba bastante acotada, ¿no? Y que se ha ido desarrollando en un modelo de criterios jurisprudenciales. Así llegamos a los AMLitos y yo coincido parcialmente con el presidente. O sea, hemos llegado a un sistema de justicia donde que un tribunal tenga que pronunciarse respecto del uso de una caricatura es en sí mismo una caricatura para el sistema jurídico mexicano, ¿no?
Claro.
Pero, por otro lado, hay que entender que si se pronuncia es justamente porque el modelo constitucional y legal es lo suficientemente restrictivo para tratar de que los entes públicos no beneficien a determinada fuerza política o que determinada fuerza política no use a los servidores públicos para beneficiarse en las contiendas, ¿no? Que es justamente lo que está atrás del razonamiento. Ahora, con eso se abre una arista de temas, Adriana, impresionante, porque, a ver, ¿cuántos no hemos visto espectaculares de revistas haciendo entrevistas, ¿no? ¿Cuántos no hemos visto espectaculares con siluetas? Y es más, ahora mismo en las elecciones de este año, pues ya están circulando spots publicitarios que siguen usando la frase que también usa el presidente de ya sabes quién, ¿no?
Exacto.
Entonces, a ver, yo reconozco una cosa en nosotros los mexicanos. Somos muy buenos para poner normas restrictivas, pero somos mucho mejores para encontrar la manera de violarlas, ¿eh? O de darles la vuelta, o de ingeniosamente tener ahí en problemas a la norma, ¿no? Y si no, bueno, pues ya sabes quién, la caricatura, el peluchito, ¿no? Porque además esto fue evolucionando. Pasamos claro. De esa caricatura del 2006, ¿no? Que no sé si tú te acuerdas.
Sí.
Yo le encontraba mucho más parecido a Chabelo que al personaje. Sí.
Es que ha sido toda una narrativa. Yo creo que basta para hacer una tesis no plagiada de eso.
Bueno, sí, habría que tener cuidado porque habría que cambiarle comas a los discursos, ¿no? Pero bueno, y ha evolucionado tanto que ahora tenemos muñequitos y peluches que además parecen juguetes pues de primer nivel porque son intercambiables, tienen profesiones, se adaptan a la ocasión, al estado, al candidato o candidata. O sea, es parte de una cultura de libertad. Y yo creo que, dicho sea de paso, nuestra democracia requiere modificar el sistema de comunicación política
claro.
para permitir debates más abiertos Y bienvenidos los AMLitos y bienvenidos todos los muñequitos que quieran. Y yo creo que, como tú decías, ¿no? En una de esas vamos a terminar teniendo AMLitos versus Lotso, AMLitos versus Barbies, ¿no? O sea, pero en el debate democrático con un mínimo de civilidad, con un mínimo de respeto, pues bienvenido el debate, sea en la vida real, en la vida figurada, ¿no? O en la vida caricaturizada de nuestro país.
Sí, totalmente. Hay muchísimo, muchísimo de este debate porque aparte abre como el tema de las siluetas, ¿no? O sea, ¿por qué una caricatura sí, la silueta no? Diputados financiando siluetas. O sea, sí abrimos un tema bastante ríspido y aparte después de la reforma electoral, ¿no, Fer? Que no, quisiera que nos explicaras un poquito a todos los que estamos en el programa si esta reforma, por ejemplo, la que se acaba de aprobar, ¿aplica para estas elecciones o son hasta las que siguen?
Esto es interesantísimo porque hay que recordar una cosa, el famoso plan B de la reforma electoral todavía no queda formalmente aprobado, ¿no? Todavía le faltan ahí unos detallitos, pero de aprobarse no sería aplicable para los procesos 2023, es decir, no aplica para Coahuila y el Estado de México, pero sí aplicaría o podría aplicar para el proceso 2024. Estando en algo que nos encanta decir a los abogados, sub judice, porque puede que se impugne y si la Corte apura su análisis y determina que hay vicios de inconstitucionalidad, es decir, que la reforma no compagine con lo que dice la Constitución, pues podría tampoco aplicar para los procesos 2024. Pero ahí vamos a depender de la Corte, sus tiempos y sus problemas, ¿eh? Porque habría que ver si la Corte quiere meterse a este tema en particular. Yo lo que te diría ahí, y es bien importante, cuando hay elecciones nos invaden de términos, nos invaden de información, el tribunal saca y saca sentencias, y por más que quiere hacer infografías amigables, uno termina de pronto no entendiendo nada si no se dedica a esto, o entendiendo menos si te dedicas a esto, ¿eh? Tampoco es que la gente que nos dediquemos entendamos. Yo creo que hay una gran oportunidad ahí para que la ciudadanía tenga mejor comprensión de los temas, ¿no? Y la pregunta que tú haces es básica. A ver, si la mala fuera candidata, ¿qué sí podría y qué no podría hacer, no? Y ahí la línea es bien delgada.
Sí, Fer.
Porque a lo mejor yo te diría, pues vamos a poner una silueta que sea mala, pero que no se parezca tanto a ti, ¿no? Uh-huh. Y empezamos en una zona de claroscuros.
Con el juego de la palabra, ¿no? O sea, es mala, pero sí es mala, mala persona, mala yo, mala tú. Y entonces, pues queda como en este claroscuro, ¿no?
Pues la mala es la buena, ya lo decías en algún momento.
Exacto, siempre.
¿No? Imagínate que yo el día de hoy me pongo a pintar, porque creo en el proyecto político de la mala, bardas que digan la mala es la buena, ¿no? Y el día de mañana, si la mala es candidata, pues entraríamos en esta discusión, porque además la mala no es... Aunque pudiera ser algo que se identifique con tu figura, no necesariamente es un atributo relacionado directamente contigo, pues entraremos a la enorme discusión de si eso te está beneficiando o no, de si hay que reportarlo o no, de si es un gasto o no, de si es un acto anticipado de campaña o no. Y eso solamente se presenta porque nuestra norma intenta ser tan restrictiva y tan específica que deja lugares a claroscuros muy peligrosos en el sistema electoral, ¿no? Sobre todo pensando que somos la raza creativa, somos la raza heredera de Posada, somos la raza mística, ¿no? Que
sí, claro.
Tenemos esta creatividad al tope. Entonces, pues...
Si inventamos calaveritas, que no podamos inventar campañas políticas, ¿no, Fer? Y ya para terminar de cerrar un poquito este tema, Fer... Es importante las decisiones del tribunal como tal, porque, o sea, ahorita estamos hablando de el exceso de normatividad en estos temas, pero también pasa una cosa después del proceso electoral que vienen las impugnaciones, ¿no? Entonces, ¿juega este tipo de cosas de AMLitos, de una silueta de Claudia Sheinbaum, en el tema de que podrían invalidar en cierto momento las elecciones? Dime.
Pues fíjate que es bien interesante, porque los criterios para anular una elección pasan por un filtro místico, yo te diría, llamado determinancia, ¿no? Uh-huh. Que no es otra cosa más allá que decir qué tanto influyó determinada cosa o no en el resultado de la elección. En términos simples, si la elección tiene un resultado que se encuentre por debajo del 5% de diferencia, entramos a esa zona gris donde nos tendríamos que cuestionar si las decisiones llevadas antes del proceso electoral, durante el proceso electoral y posteriores al día de la jornada, que sigue siendo parte del proceso electoral, han influido de una manera determinante en el resultado de la elección.
Claro.
Y ahí es donde es un criterio que no es tan claro, que el tribunal utiliza para decir puede que sí, puede que no, ¿no? Uh-huh. Pero si la diferencia es mayor al 5%, ya no pasa nada, los AMLitos serán una anécdota, las cosas en
claro.
Una anécdota. Entonces, nuestro sistema también tiene incentivos bien perversos para los participantes, ¿no? Digo, hay muchas aristas, no hay tanto tiempo ahora, pero si me invitan
claro.
y soportan cómo soy, yo les sigo diciendo, ¿no? Los topes de gastos, la participación de los ministros de culto, la intervención abierta y pública de servidores públicos, ¿no?
Claro.
Ahorita estamos hablando de servidores públicos de primer nivel, es decir, todos conocemos la figura de AMLito, pero hay servidores públicos que no son tan evidentes, pero que forman estructuras que pudieran llevar a intervenciones peligrosas.
Como municipales, ¿no? O sea, los presidentes
Exacto.
municipales, incluso hasta los los que trabajan en el ayuntamiento, ¿no? Que también tienen una inflación de operación que no nos damos cuenta a veces, pero pues también tienen un tema, ¿no,
Fer? A ver, fíjate, te pongo un ejemplo que poco se dice porque siempre nos quedamos en la esfera de lo más elevado. Imagínate que yo soy el que está en un puesto de dirección en el municipio, tengo ahí un poder de decisión para darte, no lo sé, permisos para construcción o lo que guste y mandes. Si yo el día de la elección estoy ahí, te estoy como coercionando, ¿no? Pues tengo un grado de influencia sobre ti, ¿no?
Claro.
Que de alguna manera habría que valorar si determina o no determina una coacción de voto, ¿no? Y como ese, pues podemos irnos a los niveles más, no digo elementales en un mal sentido, sino a los niveles menos visibles de la administración pública, pero no por ello menos operables o menos cercanos a la ciudadanía. Porque de alguna manera el servidor público del día a día es el que tiene el trato con la ciudadanía y el que puede también influir en qué pueda pensar la ciudadanía, ¿no? Pero, de nuevo, este es un modelo que está así pensado.
Claro.
¿Por qué no pensamos que la ciudadanía no se va a dejar influir y que ya no somos esa ciudadanía de 3 años, ¿no? Que somos una ciudadanía que, como lo dijera el presidente, yo te digo que sí, pero no te digo cuándo, ¿no? Yo te digo que sí, acepto lo que quiero, ¿no?
Pues es que entre gitanas no nos leemos las manos, ¿no? Dirían Fer.
Absolutamente.
Literalmente. Pues muchas gracias, Fer. Estamos muy felices de que nos hayas acompañado el día de hoy. Espero que tus intervenciones sean más, porque justo les decíamos a la audiencia, este año es un año electoral y va mucho el sentido de este programa en generar una cultura política para que lleguemos al 2024 conociendo los procesos electorales, cómo influye la comunicación política, el juego incluso de los tribunales, como en este caso. Fer, muchas gracias. Y pues te lo pueden seguir en @sufertapia. ¿Alguna red donde más te podamos ver, Fer?
Por ahí me pueden seguir, por ahí me pueden leer y yo también los puedo leer y escuchar digitalmente, ¿no? Y sobre todo una cosa, abierto el debate democrático, no tengamos miedo, no tengamos filias, no tengamos fobias. Aquí no somos ni chairos ni fifís, somos ciudadanía.
Totalmente, Fer, muchas gracias, nos vemos pronto.
Gracias.
Oigan, déjenme leer algunos comentarios porque nos han puesto varios y también vamos a ir con los resultados de nuestra pregunta, ¿eh? Vamos a ver, dicen Máximo, por favor, recupérate pronto. Dicen, hola, saludo al Club de los Malos. Ese AMLito, el copia burda, ese AMLito es una copia burda, especialista de los plagios del muñequito Dr. Simi. Sí, ese es el original. Yo también pensé en el tema de que este tema de los AMLitos es como un Simi, ¿no? O sea, ahora solo falta que lo vistan así versión, según el cantante que se presenta en el Foro Sol. Y pues vamos con la pregunta, vamos a ver cómo va. Miren, ¿Qué juguete de acción elegirías para enfrentar al AMLito? El 43% dice que una Barbie Telles, el 10% un Max Steel Chong y un 47% un Lotso Córdoba. Creo que lo que más le va a temer el presidente es a Lorenzo Córdoba. ¿Será por el INE o por Lorenzo? Y pues vamos con el segundo tema. Prepárense para el cierre del aeropuerto más importante del país. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México dice adiós. Pero no a los vuelos comerciales, más bien a los que proporcionan servicios de carga. Pues sí, camaradas, el presidente Andrés Manuel López Obrador decidió cerrar el AISIM a todos los concesionarios y permisionarios que proporcionan servicio de transporte aéreo regular o irregular. ¿Pero por qué? Bueno, eso es algo que solo el presidente sabe, pero la verdad es que quiere mandar a todas las empresas de LAIFA a... para todos para allá. Y bueno, de acuerdo con el documento, los concesionarios y permisionarios que proporcionan servicios combinados de pasajeros y carga están exentos. Eso sí, siempre y cuando la carga sea transportada en las mismas aeronaves que los pasajeros. Además, el cabecita de algodón también tiene planes para especificar las condiciones bajo las cuales la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes podrá autorizar nuevas rutas de transporte aéreo regular, nacional e internacional a pasajeros del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. ¿Cómo lo ven? Obvio que todo eso tiene un porqué y, de acuerdo con AMLO, es evitar la saturación del espacio aéreo y la capacidad de los edificios en las terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional. ¿Pero qué pasa con la capacidad de operación de la estructura de la terminal? Bueno, eso no es importante, ya que las operaciones de carga afectan a la capacidad de operación de la infraestructura de la terminal. Entonces, ¿cómo ven? Resulta que como no tenemos vuelos para llegar a LAIFA por buena onda, porque Aeroméxico le bajó, porque Mexicana le subió, porque aparte ya acuérdense que ya viene una línea del bienestar. Como no tenemos vuelos, literalmente dijeron, pues hay que mandar a todos los de carga. El problema es que contamos con la infraestructura. ¿Contamos con esa infraestructura para mandar todo lo del Aeropuerto Internacional a LAIFA? ¿No subieran los costos? A eso hay que pensarlo, porque si ahora suben los costos de entrega y de recepción de paquetes, eso también nos va a afectar a nosotros. Sus paquetes de ropa que compran en las empresas chinas, ¿creen que no va a subir? Pues eso es el tema con el AIFA. Vamos a ver qué sucede con este decretazo. Vamos a ver también cómo se desarrolla el tema con la línea del bienestar y cómo nos va a afectar a nosotros al día a día en la cartera. Y bueno, ahora resulta que en otro capítulo de Claramente Me Plagiaron salió a defensa la maestra Marta Rodríguez Ortiz, quien es asesora de la tesis de Yasmín Esquivel. Ella reconoció que compartió el proyecto de el asesorado Edgar Ulises Báez, y entonces que realmente no es culpa de la ministra, sino que es culpa de ella, porque ella le prestó. O sea, ya no sabe ni por dónde. Realmente... tenemos la carta de Marta. ¿Se acuerdan cuando al principio, cuando salió este tema de Guillermo Sheridan, mandó la carta diciendo, no, es una tesis original, yo he conducido 500 tesis? Ahora resulta que dice que sí le pasó el proyecto de la tesis de la ministra Esquivel, y pues la UNAM no se está haciendo responsable en el sentido de del quitar el título, pero el día de hoy se quitó ya la plaza de profesora a Marta Rodríguez y se le penalizó. Seguiremos viendo qué pasa con este tema, y pues la plagiadora sigue plagiando y sesionando en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque es lo que necesitamos, ¿no? Una ministra plagiaria. Y es que la asesora cayó en contradicción, porque dijo que recordar que en aquellas épocas Yasmín Esquivel se acercaba a ella muchísimo. Incluso reconoció haberse sorprendido por la novedad del tema. ¿Y ustedes creen que era muy novedoso porque van 4 tesis del mismo tipo? No sé. Vamos a ver cómo se va desarrollando este tema. Vamos a ver si de realmente va a haber consecuencias. Ya vimos que el tema queda entre la UNAM, la SEP, pero yo creo que la ministra debería... pues renunciar por sí sola, ¿no? Y pues vamos a ver cómo quedó la pregunta del día. Los resultados. Miren, ¿qué juguete de acción elegirías para enfrentar al AMLito? Dice que un 47% dijo que Lotso Córdoba. Nada más déjenos comentarios a ver si es por el INE o porque Lorenzo es el enemigo principal del presidente López Obrador. Y el 43% dijo que la Barbie Telles. Ya ven que esta mujer es lo que quiere ser, morenista, panista, presidenta de la nación. pues igual y es una buena candidata para tirar esto. Y pues un 10% dijo que el Max Steel de Osorio Chong. Entonces, pues Lorenzo Córdoba, tienes una encomienda con nosotros para luchar contra el AMLito. Les agradezco mucho por haber visto el programa de hoy. Yo soy La Mala C, me siguen en Twitter, en Instagram como Soy La Mala C. Entonces, hasta mañana.
Me da muchísimo coraje ver
Serena. No están de malas caricias.
No es falso, pero no es verdadero.
No te enojes. Ríndanse, los tenemos rodeados.